Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del Nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Hola, monada! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros aquí resistiendo en este jueves 11. Sí, síganlo ustedes el chiste. Oye, no se demoraron nada, no se demoraron nada. Jueves 11 de enero del 2024, la Minuta PM trae un montón de cosas. Tenemos aquí un montón de información y quiero saber cómo se encuentran, cómo están aquí en el Twitch, en el Twitter, Twix, y en YouTube, por supuesto. La Nata lo dijo, se les quiere, la micro y que me... A ver, ¿de qué están hablando? Perfecto, ya, todavía no llegan los del Café con Nata. Perfecto, yo me voy a saltar entonces toda esta gente que... ya, ¿cuánto hay que pagar por este...? Ya, no sé lo que están hablando. Yo me hago mi Café con Nata de inmediato y leo a la gente que está en el Twitter o Twix, como le pusimos acá para hacer una cosa con la otra. La Ale Joaquina, que nos manda varios tweets saludando, por supuesto. La de Caliente con Brillo, llegamos un jueves, dice, con tintes milagrosos, que tengamos todas y todes. Todo un término de semana tranqui a pesar de este país. Toda la razón. Y puso una fotografía de un supermercado donde dice water, así, agüita, donde está el vino. Sí, es posible, también es posible. A ver, ¿a quién más hay por acá? Sukiti Sukitu, le digo de inmediato. Ahí está, gracias. Aquí me tomé mi café con nata, gracias, los leo, los escucho. Muchas gracias, Ale Joaquina, un beso para ti. También tenemos por este lado, había leído a la Decadente con Brillo, por supuesto. ¿Con qué canción amanecieron hoy para motivarse? Por acá, temazo de... Hoy yo siempre... amanezco con canciones en la cabeza. Y hoy día estoy con la de... ¿Amanecieron con alguna canción en la cabeza? Yo quiero hacer un proyecto de anotar todas las veces que amanezco cantando canciones que uno dice, ¿pero por qué? ¿A Feel Good? ¿Partiste cantando? Ay, que te sientes muy, muy bien. La juventud. Sí. La Decadente dice My Generation de The Who. Temazo también dice, a propósito de la canción que se amaneció cantando. Paz, Palestina, dice Ale Joaquina. Sí, por supuesto que sí. Nos sumamos como siempre a ese llamado. Basta de masacre. La Matrona dice buenas. La Matrona Clau, por supuesto. Puedo decir que estoy a 2 semanas de salir de vacaciones. Amo mi trabajo, pero también estoy cansada, jefa. Mañana vamos con un grupo al tour nocturno del cementerio. ¿Alguien ha ido? La Connie fue. ¿Y lo pasaste bien? ¿Te gusta el asunto?
Sí, me encantó. Yo lo pasé increíble, fíjate.
Y lo dice con una voz así, yo lo pasé increíble. Me alegro muchísimo. Bueno, ahí hay otra más que le interesa el tema. La Cara Orellana dice, los escucho mientras voy viajando a Viña. Voy al otorrino y al disfuncionista para ver el origen. ¿Por qué me duelen los oídos tan seguido? Amiga, con tanto estrés, ¿no es raro que tu cabeza y todo se esté ahí como apretando un montón? ¿Por qué no, cierto? Si pasan tantas cosas. Acaba de pasar una ambulancia, me dio ganas de imitarla. Oye, que hay harta gente, que se pierde harta gente. Estoy impresionada. Todos los días me piden que retuitee, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Una cantidad de personas. Amanecí con Amor de Marcha, solamente puedo darte. Amor de Marcha, solamente puedo darte. De Pajarita Cantora. Mira, la María Graciela. Bacán que me cuenten esto. Me gusta. ¿Con qué canción se...? Yo me amanecí cantando a Lamón en la parte de la canción que tiene con la Nicki Nicole. De Pensamos, esa es si no me hubiese equivocado y si no me hubiese hecho muy bien, si lo hubiese acordado de todo lo que hiciste bien, quizá no te dije que fuiste lo mejor y que nadie en esta vida te conoce como me conoce como lo haces vos. Esa me amanecí cantando. Ah, mira, la Romy dice: Nata, recién terminé de escuchar el capítulo con la directora de Iguales. Qué lindo que se estén centrando en las infancias. Soy mamá de un hijo trans de 6 años y de verdad que es aterradora poca atención a las niñeces trans. Y la preocupante con la expectativa de vida y salud mental de ellas. Tuvimos el privilegio de poder migrar a Dinamarca para pero dar esperanza a que en Chile se hable más sobre nuestras niñeces. ¡Qué lindo mensaje, Romy! Muchas gracias por estar aquí y por compartir además tu experiencia de vida. Y que además, bueno, el programa también puede ser como una ayudita, una luz en el camino, en este oscuro camino llamado Chile. ¿Leyeron la columna de Mayol sobre el cantante Peso Pluma? Pregunta la Ceci Vega en YouTube. Sí, algo leí. Es buena esa conversa. Yo creo que ese tema no está cerrado. Es una conversación abierta. Y hoy día con lo que está pasando en Ecuador, como que se pone más pelúa la conversa. Así que está entretenido. Yo me levanté con Luismi en la cabeza. ¡Amor! 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 ¡Esa! Dice la Vania. Nata, te sale el tonito de Lamón, dice Chris Nebula. Con todo respeto les digo, ¿eh? With respect. Qué buena reflexión, bonita. Abrazo para ti y para su niña, le dice la matrona Clau a la Romy. La Mariel dice, hoy debo decir que hoy sí amanecí con ánimo, ya que ayer estaba bien bajita de ánimo. Amiga, la hormona, son así. Uno amanece a veces arriba, después abajo, no. Esta cosa es así. Por ejemplo, aquí pasa muchas cosas. Pero ayer bañando a mi Nehuen, mi perrito, se me fue pasando. Hay actividades que hacen que uno como que libere el estrés. Hoy desperté clásico cantando las avispas de Juan Luis Guerra. ¿Cuál es la avispa de Juan Luis Guerra? Jesús me dijo que te dijera que te delira la callera. Y ya no me di, no te multiplica. ¡Esa! ¿Y por qué uno se la sabe pero no se la sabe? Porque uno no se sabe la letra de esa canción. Porque uno dice, Jesús me dijo. Y ahí se empieza a cualquier... Buena canción para partir la mañana. Yo estoy en mi balada era, dice el Ricardo, escuchando los clásicos de Manuel o Laura Pausini, pero en italiano. ¡Qué lindo! Laura Pausini en italiano. ¡Beleza! Yo ando en mi pink era. Nadie la pesca, sí, pero es que yo la amo. Matrona Clau, usted puede andar en la era que se le ocurra. Monita, ayer mi papá me retó por escucharte. A ver, paremos esto. Hay un problema familiar por culpa del café con nata. Dijo, estás de... ¡No habla todes! ¡No habla todes! ¡Estás escuchando demasiado esa radio como un hacha!
Sube la radio.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el paso que va subiendo. Dice, tiene 65 años, vivió sus años de dictadura, jamás lo sacaré de su historia. Pero igual le respondí, ¿y qué radio que quieres que escuche? ¿La agricultura?
¡Éxito!
Muy bien, mona. Un saludo para el papá que escucha la radio como un hacha igual nomás. Ya está ahí escuchando esa radio, esa hueá ahora que te mete hueá en la cabeza. Es de la etapa canuta de Juan Luis Guerra. Dicen por acá, Jesús me dijo y toda la cosa. Yo ando en mi punk feminazi. Bien, Sailor Moon, muy bien. Yo ando en mi Björk era. Tengo hiper balad pegadísima, dice por ahí la dice Mr. Phil. Ahora aparece la hoz y el martillo, claro que sí. Como un hacha y a mucha onda, dice Kata Petersen. Bueno, yo no voy a decir o no es, o sea, no voy a contradecir algo. Si él quiere pensar eso, está súper bien. Da lo mismo, chiques. Y cuando te sigue un tema, te subes a la micro y zas, aparece, llega a alguna parte y zas, oye, sí. Dice, ahí está, hoy es Good Time de Eddie Brickell, dice la Ale Joaquina. Está en esa. La radio común es se riento. La internacional de música de fondo, claro. Arriba los pobres del mundo. Ah, cómo te dejaría. Hoy día, a propósito de tema, si nos está escuchando el padre de la monita, les cuento que hoy día, como lo hablamos la semana pasada con la invitada, María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, hoy día es el aniversario del Museo de la Memoria. Y se acuerdan que ese día quedamos ahí como, oye, podría ir, oye, podríamos ir, oye, puedo ir, y todo eso, voy a ir. Así que quienes estén por allá, pásense a saludar. Son las 11:30 más o menos. Vamos a estar ahí, va a estar Manuel García, se van a dar algunas palabras, es algo, un acto muy cortito, pero a quienes quieran participar, los espero por allá por Quinta Normal, ¿les parece? Y nos encontramos por ahí, monitas y monites. Sí, peleé por los demás de ser como Nacho, mucha honra, yo me consideraría así, claro. Claro, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, para el tío comuni- para el tío comunacha, dice la Tania Fuentes. La Marcia, yo ando muy wide open de los The Chemical Brothers. Esa. Oye, ¿en qué era anda de música ustedes? Yo estoy escuchando hartas cosas mezcladas. Y estoy escuchando una rapera que me tiene, pero más que loca. Mati, ¿qué estás ahí escuchando tú? Está comiendo, espérense, está atragantado. Yo estoy escuchando, les voy a compartir esta situación. Yo estoy escuchando a Little Sims. Oye, me tiene loca. Es una rapera que tiene un disco. Bueno, tiene varios, pero hay uno que me tiene así dando vueltas a la cabeza y me tiene muy, muy heavy loca. ¿Tú, Mati, en qué era estás? En tu Taylor Swift. Vígido. ¿Y cómo se siente tu espíritu rockero con esto? ¿Te parece coherente? Me parece muy coherente. El Mati me está diciendo que le gusta esto, como me parezco como si yo le estuviera preguntando en otro idioma. Lo que dijo Matías es lo siguiente, que le parece bien como abrirse a otros espectros, y yo creo que las personas como tú, que son bien rockeras, son tan románticas que esto me hace mucho sentido también. Sí, ¿para qué vamos a estar con cosas? Por allá, ¿en qué era están? Kendrick Lamar. Bien, también estamos ahí con Hip Hop. Coco, ¿y tú? Olivia Rodrigo era. Excelente. Me gusta también Olivia Rodrigo. Canta muy, muy, muy bonito, diría mi abuela. Por allá adentro, ¿en qué era están? Porque yo ando en varias, estoy escuchando harta música, pero hoy día amanecí cantando eso. ¿Qué andan escuchando?
Ricardo Montaner.
No, ¿Ricardo Montaner, Fabi? Bien. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. ¿Tú cachai que cuando yo tenía que hacer el chiste de Montaner en el Festival de Viña, que era el último, cuando yo digo... Oye, todos son gay, pucha, Ricky Martin, ¿por qué no fue Montaner? Y estaba ahí en la primera fila. Yo me aprendí todas las canciones de Montaner para poder decir eso solamente. Y dije, ponte tú que el gallo se suba a cantar conmigo. Me tengo que saber todas las canciones. Ponte tú que... Y mi estudio sobre el festival también fue escuchar mucho Montaner. Por el solo hecho de saber que lo iba a tener ahí. ¿Por qué estás escuchando a Montaner, oye? ¿En las mañanas? Y lo dice con una alivia. Bueno, está todo bien. Yo seguí el... Claro, no pasa nada. Gorditos y rojitos. Oye, yo tenía un pololo y tenía un problema de intimidad. Obvio que yo trataba de convencerlo y el guan me decía que yo andaba más hot porque escuchaba mucho Ciudad Cola. Pero ¿cómo? ¿En serio? Ah, ya está ahí. ¿Y por qué tienen problema que uno ande hot? ¿Por qué tienen problemas cuando uno anda caliente? Onda, si tú andas caliente, ningún problema. Pero si uno anda caliente, es como que hoy pasó algo.
¿Cuál es el problema?
Claro, ¿cuál es el problema? Ya, yo desperté Van and Boat, pero ando modo ABBA, dice la Naki Talk. Yo ando en mi ARMY era, puro BTS, pero despierto todos los días con una canción random en la cabeza. Yo también, Alecita Ginger. Hoy fue Sister of the Down. ¿Por qué? Claro, porque uno se... Hola Nata, me gusta tu blusa. Es un vestido largo. Yo tenía un pololo y tenía un problema de intimidad. Obvio que, ya. Yo soy de los que escucha casi de todo. Mi playlist favorito es variado. Oye, no, mi playlist, si quedara así como random, ustedes escucharían cualquier cosa. De verdad que uno pone ahí en la lista. Mi playlist es demasiado variada, dice también Mr. Phil. Hola Nata, buen día. Estoy en mi sueño. Era cagada de sueño, dice la Javita Live. A mí me gusta escuchar a la jefa Nati Yu, Nati Peluso, y comenzó a escuchar a Orillas. ¡Esa! Resucita el miedo de la vagina dentada cuando una está caliente. ¡Ja, ja, ja, ja! Se viene la vagina. ¡Ja, ja, ja, ja! La vulva. ¡Ja, ja, ja! Ya, estoy puro deseando. ¿Vamos a los titulares? ¡Vamos! ¡Vamos! En la Minuta PM, como les decía, el fiscal nacional rechaza solicitud para inhabilitar al fiscal Armendáriz. Eso sí, lo sacaron igual del caso porque dijeron, tiene mucha pega. Anaí Espíndola, fiscalía dispuso secreto de la investigación. Bueno, hay un montón de comentarios a propósito de la desaparición de Anaí. La verdad es que yo pensé que en algún momento esto iba a ocurrir. De puro intrusa nomás, porque tanta saca de conclusión de gente que en realidad no tiene nada que ver con el tema, lo único que hace es intervenir en la investigación. Vamos a seguir buscando, por supuesto, a Anaí y cada uno a compartir su imagen para que vuelva pronto. Peso Pluma en el Festival de Viña. Diputado Carter oficiará a la municipalidad y a TVN para evitar que se presente.
Carter.
Idiota. Corte de La Serena confirma condena a capitán de ejército por muerte de estudiante durante el estallido social. Y así dicen que no hubo violaciones a los derechos humanos, señor Yáñez. Y por último, diputado Johannes Kaiser presenta su renuncia al Partido Republicano. Tengo una pregunta. ¿Ya no lo habían echado? ¿No había renunciado? Ahí va. Agarró la moto y se fue. No me quiso responder. Vamos a la no música. Volvemos de inmediato como Café con Nata en Sube la Radio.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Hay otro personaje que me ha llamado mucho la atención, que es el bailarín de Iquique. El donde hay una convocatoria multitudinaria, llega y se tira sus pasos siempre al ritmo del mejor tecno que pueda existir.
Y es un caballero.
Hace su debut en vivo, Pan Dance. Dance, 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 dance. Bien. ¿Sabéis qué? Buen meneo. Increíble. ¿Te cansaste, amiga?
No, quiero seguir bailando.
¿Quieres seguir bailando? Ya me toca. Ponme una canción.
Ay, me gustó bailar. ¡Vamos, Nico Cats! ¡Excelente! ¡Vamos emocionando!
Creo que me quince el dedo.
Estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Hay gente que dice, no entiendo nada, ¿qué están haciendo? ¿Por qué ahora sale la 2 días al lado? Bueno, son aquí, la rebuscamos para que ustedes lo pasen bien. Acabo de ver a la 2 días bailando, pésimo, hay que decirlo. Ninguno de los dos se maneja en el arte. Hay graves problemas de eso. según mi opinión, yo soy una persona, ustedes saben, un tanto exigente. Pero como soy exigente, a mí también me encantó. ¿Les encantó? A mí también me gustó ver aquí a la 210. Porque aparte somos todos uno solo. Alguien pregunta, ¿cómo va lo de las lucas del Blue Label? Yo quiero hacer un alto. ¿Se acuerdan que el lunes yo dije, bueno, lo que le falte a la 210 a fin de mes, si la usariada no alcanza a juntar el Blue Label, lo cual a mí también me parece una ordinariedad, es pedirle plata a la gente, pero bueno, sumémonos a la idea de la 210, está bien. Cada programa tiene su línea editorial. porque se parecen a esa pareja que le robaron la plata en Europa y está pidiendo plata, ¿vieron? Una pareja venezolana se fue a vacacionar a Europa, les robaron plata y ahora están pidiendo que la gente les done plata para seguir vacacionando. ¡Anda! Eso es muy la 210. Bueno, la cuestión, eso, yo me acordé de ello. Yo dije, amablemente, y también por ganas de sumarme a tomar de este brebaje, dije, bueno, yo pongo el café con nata, se pone con lo que le quede por juntar a la 210 para tomarse el Blue Label terminando la temporada. Resulta que he sido absolutamente ignorada por los conductores de la 210. Pancito Toledo, sí, así es. Pancito Toledo y Nicolás Montenegro. Retiro mi oferta. No pongo ni un peso para Blue Label, nada, nada. Tengo, yo de hecho, con un amigo que ustedes conocen, tenemos el proyecto de juntar plata entre los dos y comprar el Blue Label. Yo creo que lo vamos a conseguir antes que la usaría. Pero como no hubo cero reacción, dice ahí la ferviente, sí, se lo dijimos muchas veces ayer en el chat, cero reacción, no voy a... Sí, el moro, Matrona Clau, claramente. No voy a poner ni un peso a la 210 porque me ignoraron y no hay nada más fuerte que una persona que la indiferencia. Entonces, si uno, en buena onda, se propone y dice, oye, ¿sabes qué? Yo te pongo las 5 lucas que te faltan, te pongo las 10 lucas que te faltan, y la gente te ignora, no. No, chicos, no. Calante. Yo, si hay algo que he aprendido con el tiempo es a hacerme respetar. Así que la 210, porque yo no voy a... es que la Pan y el Nico no pescan nada en el chat del programa, se hacen los Larry, dice Manuel Silva. Yo creo que no puede leer al mismo tiempo que... Es que hablar y leer al mismo tiempo, chicas, es una cosa de años esto. Es una cosa de años. Exigimos disculpas públicas, dice Mr. Phil. Mira, la lesita dice, chiques, vivan los cambios. La gente penca se queda pegada a los statu quo. Aquí somos pura gente cool. No se pongan boomers. Me parece la raja lo que acabas de decir. Porque eso hay que hacer. Cambiar, modificar, aprobar. Yo encuentro que, por ejemplo, el Fabi lo ha hecho maravilloso con las cámaras y quiero pedir un aplauso para Fabián. Se ha lucido con inventó la zapacam, pone una cosa por aquí, se ve lindo iluminado, yo encuentro que me veo fantástica. O sea, ¿qué queréis que te diga? ¿Qué queréis que te diga? Se pusieron famosos, están pelando a la 210, ¿eh? Se pusieron famosos, yo les reclamé el pan que andaba dejando dejando a la pan. No, yo le reclamé a la pan que andaba dejando al visto. Miren, sube a la radio, es vanguardia. Eso, Manuel, muchas gracias. Sí, ya, así que retiro la oferta. No hay Blue Label por café con nata. No, nosotros nos vamos a servir a nuestra manera nomás. Voy a pedir plata para pagar una noche con Pedro Pascal, dice la Sol Diva. No querís nada. Oye, si no está a la venta el cabro. No está a la venta. También está el Alonso por acá. Acá vamos, monada. Oye, orgulloso se siente sobre la radio saliendo como fuente en los medios nacionales. ¿Y por qué? ¿Por qué salimos como fuente en medios nacionales? Pero este año, o sea, en realidad el 2023, tuvimos varios golpes. Ah, por la entrevista a Giorgio. Claramente, pues. La Connie me dice que ella sale trabajando atrás de Giorgio. Giorgio hablando y ella atrás trabajando o chateando.
Ay, perdón.
Esa es la Connie. Ha estado divertido el nuevo formato de Súbela. Felicitaciones al equipo, dice Ricardo. Bien. Entonces, monado, un ventilador para la monita. No, si acá está hasta más fresquito. Esto lo que pasa es que es una costumbre ya de señora que yo agarré. ¿Ah? De echarme el viento. Porque aparte que uno puede... a todos lados. Mira, Montu, cuando te andí con las bolas en el suelo, yo no voy a estar al lado tuyo para recogerla.
Me duele.
Te lo digo al tiro, te lo digo al tiro. Bailando en la silla desde el 2 de enero pude volver a escucharte. ¿Cómo extrañaba? Linda, Andy San Juan. Pausa no musical. Claro que sí. Oye, a la Sol Diva se le anegó todo. Hoy sin ascensor subí y bajé 7 pisos por la escala. Dicen que se vienen más lluvias. A propósito de lluvias en Brasil, que están pero dejando la manzaca y en varias partes, ¿ah? En Estados Unidos también, en hartas partes. Bueno, Estados Unidos, bueno. Pedrito se sacó la cresta cuando vino a Chile en la casa del papá, por eso anda con cabestrillo. ¡Ah! Se cayó curado. ¿Quién apuesta que Pedrito se cayó curado? Todos creemos un poco eso. Pero también puede ser que no y que haya sido un accidente, porque ya estamos en edad de tener accidentes así. Con las bolas en el suelo, me lo imaginé, dice la Joaquina. No, amanecí con dolor de espalda heavy, no sé por qué. Oye, ¿cacharon las declaraciones de un diputado horroroso, el señor Araya? Comparando la endometriosis con una patada en los cocos. ¿Cacharon eso? Yo no tengo endometriosis, no sé lo que es eso, pero sí sé por los testimonios de mis amigas, de mujeres, y si me doy el tiempo, sí investigo y busco. ¿Qué significa un dolor así? ¿Qué significa vivir así? Y este señor Araya va y dice que, bueno, él tal vez, no, así como nosotros no podemos entender cuánto les duele, ustedes no van a entender una batalla en los... ¡Qué falta de respeto al cuerpo de las mujeres! ¡Qué falta de respeto a nuestros dolores! Se sabe que incluso este gallo, que a todo esto lo tuve que bloquear, esto es algo personal, lo tuve que bloquear porque me tenía curca de tanto que me tiraba... Hate. Arayan es el Aray. Nada me sorprende de los hombres heterosis, la verdad. Me perdonan los presentes, dice la lecita Ginger. A ver, veamos el video. Veamos el video porque si vamos a rabiar, lo hacemos con fuerza. Cargando. ¿Te cachai? Qué falta de empatía, dice Cotidol. Qué pelotudos. Pixel Rose dice: igual tiene cara de que las mujeres se le escapan por 3 metros, así que obvio que no sabe. Es que también tiene que ver con la empatía y entender los dolores, así como ahí está.
Este proyecto de ley. En primer lugar, a propósito de las intervenciones de muchos colegas, lo primero es dejar claro que ningún tema, ninguno, vamos a estar los hombres o las mujeres en su caso, excluidos por el hecho de ser hombres o mujeres para referirnos a una temática.
El aborto no.
Así como las mujeres probablemente jamás podrán entender lo que puede ser una batalla en los testículos, esto también claramente nosotros podremos difícilmente entender lo que puede ser este dolor. Pero eso no inhibe que uno pueda hablar de las temáticas. Y aquí, presidente, quiero ser muy claro.
¿Qué?
No se puede desmerecer jamás nunca a alguien por el hecho de ser hombre o mujer para poder abordar un tema cualquiera sea. Ni por razones sociales, ni por razones políticas o económicas. Eso es lo primero que creo que es importante poder establecer. Parece medio obvio lo que estoy diciendo, pero escuchando sobre todo al sur de Río, parece no ser tan obvio.
¡Al sur de Río! ¡Qué lindas palabras! Gracias. ¡Qué lindas palabras! Como un diputado, ¿ah? Se refiere a todas las personas, porque el sur de Río, un diputado, Araya, señor, usted, el sur de Río también es, usted también tiene que trabajar por el sur de Río. Y por los úteros que tienen problemas, y por la endometriosis, y por todo. O sea, se contradice absolutamente en sus palabras. Dice que ninguna persona puede quedar fuera de ningún tema, pero él hace la distinción, ¿cierto? Porque parece que el surderío... O sea, ya cayendo también en la política baja, ordinaria. Pero mira, multiplicá. Ordinaria. Ordinaria. Lo digo en serio. Creo que haber dicho, lo leyó en TikTok, era mejor argumento que ese, dice la Floripondia. Pero qué idiota más grande comparando el agüeonado, dicen por acá. Yo no fui la que dijo eso. Y me gustaría que las matronas, porque tenemos más de una matrona, yo le propuse turnarnos para pegar. Matrona Clau, ponte seria y explícanos algo de la endometriosis. Porque sí sabemos... Porque tenemos conexión con el tema, por supuesto, y las que somos mujeres con mayor razón, que es una enfermedad realmente muy, muy... Mira, ya anda este al emparte aquí. Ya. Sabemos que el sabemos qué buen juego. Esto es, yo soy, esto es un payaso, soy un payaso. Me voy a poner la la pura para que digan con real gana que soy un payaso. Queremos saber más porque nos parece de tanta falta de empatía de un diputado. A la gente en el Congreso realmente se le olvida que sí, fueron elegidos por una parte de la población, pero están ahí para legislar por todos, por todas las personas de este país. Y el bienestar de las personas tiene que ver con el señor Araya. Y si el señor Araya anda tan perdido en su moral, en su mediana inteligencia, que se atreve a tratar este tema con tanta liviandad, pasándose por alto a tantas mujeres que han sufrido esto y más, porque la endometriosis es una cosa, pero trae muchas consecuencias, me parece de una falta de respeto brutal. La endometriosis, dice la matrona Clau, muchas gracias matrona Clau por existir, es una enfermedad crónica. Va generando dolor a niveles profundos e invalidantes, afectando todo ámbito de vida de las mujeres y personas con útero. Claro, ese es el problema, que parece que él no sabe. Inhabilitantes, afectando la vida. Yo sé, una patada en los... en tu... qué pena que Coco... sea una palabra... Coco, no es por tía. por favor. Pero... Porque aquí está la Coco también. Eso es otra cosa. Pero ni una patada en los cocos arreglaría la mente de este hombre ni el alma, estamos claros. Y respetando el dolor de una patada en los testículos o un golpe en los testículos, por supuesto, porque lo hemos visto, retorcerse es lo peor que le puede pasar en la vida. En dos minutos después ya están como nuevos. ¿Puede traer consecuencias? Por supuesto que sí. Un golpe en cualquier parte del cuerpo es peligroso. En los coquimbanos, sí, también. Pero no se puede comparar una cosa con otra. O sea, de verdad que no, y ahí caemos en algo horroroso que tiene que ver con pasar por la vida de, por encima de la vida de las personas. La matrona Clau, es tejido endometrial que se implanta y sangre en todos órganos dentro de la cavidad pélvica. Eso produce inflamación crónica y adherencias. En casos severos, puede llegar a afectar las terminaciones nerviosas. Y además, matrona Clau, todo lo que significa a esta gente que le gusta tanto tener crío, los problemas que tienen las mujeres para tener hijos con endometriosis. Porque es sumar y sumar cosas a tu cuerpo, ¿cierto? Dificultades. Cuando más encima la sociedad entera te dice, tenés que tener hijos, tenés que tener hijos, tenés que tener hijos. Porque un señor como el Araya me imagino que debe ser como aquellos, ¿no? Que considera que una mujer se valida cuando es madre. Pero ¿qué pasa si una mujer no puede ser madre a causa de la endometriosis? ¿Se ha hablado de eso alguna vez en este país? ¿Se ha hablado de la cantidad de mujeres que hoy día están en tratamiento para ser madre y no pueden? Y más encima esta sociedad no le sirve ni para una cosa ni para la otra. Para la que no queremos tener hijos es un problema. Somos un problema. Somos mujeres incompletas. Y las mujeres también, las que quieren tener hijos y no pueden, se sienten incompletas porque la sociedad les exige esto. Hay mucho que aprender. En Chile demoran aproximadamente 9 años en llegar al diagnóstico, habitualmente por infertilidad, dice la matrona Clau. Muchas gracias, matrona Clau. Infertilidad. Ahí voy con el tema, porque el dolor y la dismenorrea no la pescan. O sea, que te duela o que sangre mucho, no se pesca. Ay, ay, ay. Ya, 9:38. Vamos y volvemos, ¿les parece? Café con Naten, súbela.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
YouTube. Pololo que siempre me ponía al final de las cartas.
Ay,
como
qué bueno, me encanta.
Más que
esto.
Una pasión, un sentimiento, y después caché que era la wea de la chile. Y yo como, me ama. Yo era que el wea le gustaba la chile.
Sí, no te creo, weona, que la raja.
Años me demoré.
Claro.
No sé nada y no me importa nada. Sí, y me demoré años
en darte cuenta de la wea.
No, si es que total, po. De repente hay gente que dedica las canciones porque le gusta.
Sí.
No le gusta o representa un mood de la persona, claro. Pero no es que la letra literal sea como, mira, este es un mensaje encodificado.
Mi aporte es Buscando a Nemo.
Los amigos son amigos, no comida. Es como tú tocas el tiburón, dice, los peces son amigos, no comida. Yo opino lo mismo de los amigos.
Ah,
sí. Es como los amigos son amigos, no comida. No te agarría a tu amigo o a tu amiga porque después se rompen relaciones y las relaciones duran nada y los amigos son más bacanes.
Es
como,
verdad.
Son más importantes,
eso sí,
creo.
Es verdad.
Yo, no se coman a sus amigos.
Yo soy de la ustedes saben que yo soy de la postura contraria. Cómanse a todos sus amigos. Comerse a los amigos siempre es la mejor idea porque uno ya tiene una historia, pero cada uno con lo suyo.
Cada uno con su escuela.
Cada uno con su escuela.
¿Sabes qué? A mí me pasó que para mí el hombre era misterioso porque yo nunca me crié con ningún hombre. Entonces para mí el hombre era como, ah, si me cae bien a lo mejor me gusta, po. Entonces me agarraba a mis amigos porque pensaba que esa conexión era como que me gustaba, ¿cachai? Entonces después me lo agarraba y después, ah, parece que no me gustó. Y seguíamos siendo amigos, pero como que pasaba el filtro de agarrármelo.
Claro, porque pensaba que si era hombre...
Era la prueba. Era la prueba. Me llevo bien, pues como lo gusteo, pues lo tengo que comer.
Pero si es hombre, mira, tiene una cosa, lo quiero.
Qué genial darse cuenta de eso. Como que uno puede tener amigos sin comérselos también.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Estamos de vuelta, claro que sí, son las 9:40 y yo te tengo que decir que te invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa dándole la nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Ahí está. Hoy un alcohol para la zapa cap. No, está así. La pusieron así, de un modo, ¿cómo se podría decir? Como onírico. Yo lo veo así, al menos. Hay mucha gente que está hablando a propósito del tema. Claro, el purgatorio manda. Un filtro estético, yo también encuentro. Dice más respeto por fin. Sí, estoy de acuerdo. Oye, ahí, para que no tengas ninguna dificultad, quédate ahí, tranquile. Llegó, por supuesto que llegó, esperaba a la Nick. ¡Nick ha llegado! ¡Claro que sí! Pero seguimos con el programa antes de recibirle. Hay aplausos ya para Nick. Ya, Fiscal Nacional rechaza solicitud para inhabilitar al fiscal Armendáriz. La jornada de hoy, ayer, el fiscal nacional Ángel Valencia rechazó la solicitud realizada por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que buscaba inhabilitar al fiscal Javier Armendáriz en una fiscalización por delitos ocurridos en contexto del estallido social por parte de los uniformados en el denominado caso Alto Mando. Ahí le ponen caso el alto mando gate y la cosa. Bueno, ¿se acuerdan que cuando planteamos esta noticia a propósito de la petición del señor Yáñez de sacar a la fiscal Chong y sacar al señor Armendáriz porque según él tenían resentimientos y odio contra la institución, ¿cierto? Y todos ¡Uy! ¡La institución se siente dañada! Bueno, desde el gobierno han defendido bastante al señor Yáñez. Ustedes pueden considerar esto bueno o malo. A mí me parece que los poderes del Estado debieran estar absolutamente distanciados, como dice nuestra constitución de mi general Pinochet. Si esa expo no querían no cambiarla, bueno, ahí está. Entonces, como los poderes están separados, aquí incluso hicimos el alcance y dijimos, oye, qué loco que una persona de las Fuerzas Armadas, muy, muy director general de Carabineros será, y de hecho por esa misma razón, es nada que ver que pida esto, ¿no? Como que dijimos, esto es raro, y yo lo hice desde mi ignorancia también, pero en realidad lo debía haber planteado con seguridad. Es muy extraño y absolutamente, no sé cómo se podría decir, se ve muy mal, ya que les gusta lo de bien o no, que esto suceda. Bueno, yo lo debía haber dicho con más fuerza porque en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra y no debió ser. Llama mucho la atención que al señor Yáñez no se le destituya del cargo aún con este tipo de situación en la que está viviendo.
Pero si bien no se removió a los fiscales como él lo pidió, igual pasaron cosas. A través de un comunicado emitido por el Ministerio Público, los argumentos que presentó la defensa del mandamás de Carabineros no poseían la solidez necesaria para justificar la inhabilitación. Esto significa que el fiscal Armendáriz seguirá frente a la investigación que tiene considerada una audiencia de formalización contra la máxima autoridad de Carabineros programada para el próximo 7 de mayo. Ahora, igual hicieron el alcance que el señor Armendáriz va a ser como... Le van a alivianar la pega porque tiene mucha, dijeron, hoy día en la mañana me enteré. Entonces, según explicaron, la decisión... De sacarlo, ¿no? Porque no es que lo hayan sacado. El fiscal nacional determinó que los argumentos presentados por la defensa general Yáñez, voy a leer, no poseía la solidez necesaria para justificar la inhabilitación del fiscal Armendáriz respecto de quién tiene la facultad de resolver su inhabilidad. O sea, el señor ahí Valencia tiene como el poder de hacerlo. Sal tú de allá, sal. Ya, eso. Por lo tanto, el fiscal regional metropolitano Regional Metropolitana Centro Norte continuará al frente de la investigación del caso Alto Mando, que incluye una audiencia de formalización contra el general director de Carabineros Ricardo Yáñez. Sin embargo, Valencia designó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, para asumir la dirección de aquellas investigaciones que van directamente relacionadas con las querellas por crimen de lesa humanidad. O sea, igual hizo un cambio aquí Valencia. Igual escuchó lo que pidió el señor Yáñez. Yo no quiero ser mal pensada, pero parece que sí. Bueno, según explicaron en el documento, esta decisión se debe a la carga de trabajo significativa y a la complejidad de manejar simultáneamente dos investigaciones penales de esta envergadura. La designación fue realizada en virtud del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan del señor Valencia? Brígido. ¿Poderes del Estado separado? I don't know, bitch. I don't know. Esto está muy extraño y a mí por lo menos me parece que no da la confianza que necesitamos en el Poder Judicial. Al haber separación de los poderes, ciertos del Estado, lo que facilita es que haya, por ejemplo, justicia a pesar de todo, a pesar de quien sea la persona que está al frente de tal o cual fiscal. Y aquí se ve una intromisión y se ve, y esto tal vez me voy a tirar un piscinazo porque no sé si van a resolver esto durante esta semana, pero el gobierno, me parece muy extraño que todavía no saque al señor Yáñez con la cantidad de antecedentes que hay y con el estatus que podría llegar a tomar este señor en esta investigación. O sea, fue el mismo señor Boric el que dijo que iba a perseguir las violaciones a los derechos humanos. Y hoy son las primeras personas que dicen que casi no me toque a Yáñez. Entonces a mí me parece que de verdad esto no está tan bien como esperábamos. Si hablamos de expectativa, pero no está tan bien y está mucho peor en lo concreto. Aquí hay personas que necesitan justicia, aquí hay personas que necesitan una respuesta, una resolución a sus conflictos. Hay presos de la revuelta, hoy sin juicios justos. Hay personas que fueron dañadas con balines, que no han recibido ni siquiera una indemnización ni una ayuda para sanar las consecuencias de un ataque de esta magnitud. No estamos hablando de solo consecuencias físicas, sino que también psicológicas. Hay 500 personas aproximadamente con traumas oculares a nivel mundial. Quedamos como una vergüenza a propósito de las violaciones a los derechos humanos que aquí comprobó Amnistía Internacional y todas las organizaciones al respecto, ¿cierto? Eso lo vimos, lo sabemos. Entonces preocupa esto. Uno quiere justicia, y así sea el señor Yáñez, el señor Boric, el de allá, el de acá, el de cualquier parte, el señor Piñera, el señor Blumel, el señor Chadwick, el señor Pérez, la señora Pérez, y todo aquel que haya estado en el gobierno de Sebastián Piñera por mientras ocurrieron las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Y sigámosle después, que tuvimos 2 años de un país dañado psicológicamente, dos años de toque de queda, lo cual inhabilitó, por ejemplo, a muchas personas de trabajar todavía en la noche, que todavía no se activa. ¿Para qué vamos a hablar de las ayudas? Hay ciertos sectores que fueron ayudados y otros que no. ¿Cómo olvidar en la pandemia cuando apareció LAN pidiendo plata, se acuerdan? ¿Y qué pasó con el resto de las personas? Parece que nada. Aquí las empresas son más importantes que las mismas personas. Y hay tantos cabos sueltos que uno esperaría que la justicia hiciera algo al respecto, más teniendo en cuenta los 50 años del golpe, teniendo en cuenta también la impunidad de este país. Entonces, no sé, uno como que queda medio... Yo quedo aturdida con tanta información y también me duele, me decepciona. Esperaba mucho más, la verdad, mucho más. Y lo digo cara dura. Si les gusta bien, si no, pueden pasar de largo. Hay quienes están en YouTube... han venido, yo no estaba ahí, oye, gritando, y ustedes me vieron. El que está aquí es porque quiere, claramente. A ver, ¿qué me dice? Es que se cortan. Gracias, muchas gracias, Estefanía, Estefaní, muchas gracias. Serena Firmeza, perpetrados por agentes estatales, además, qué vergüenza, claro que sí. Cinnamon, Latam pidiendo plata y despidió casi todo el personal, cómo olvidarlo. Esperábamos más, teníamos esperanza, dice la polimia. Decepción es la palabra del día, dice Mr. Phil. También esperaba más, dice Cinnamon. Solo precisar que la Fiscalía es un organismo autónomo, no es parte del Poder Judicial, dice Nelly. Muchas gracias, Nelly, desde YouTube, ayudándome ahí con la información. Gracias, Nelly, pero igual uno esperaría una altura de miras, ¿no? Estamos hablando de violación a los derechos humanos. Por ahí me quedo yo. Paola dice, la impunidad es para algunos. La impunidad es para algunos nomás, eso sí. Claramente. Hemos sido engañados, dice la Constanza. Y la Ale Joaquina, había esperanza. Yo no sé por qué no ocupan las canciones de Alberto Plaza, ni en las campañas de la derecha la ocupan. O sea, imaginen que se le ven las voces. Yo me imaginaba ahí al cuchillo en una canción. Se junten las manos. Yo me lo imaginaba. Y resulta que no. Dejan afuera a Alberto Plaza hasta de la campaña de la derecha. El Pato Carlos dice, pucha, tenemos uno de los peores congresos de la historia y si huevan por cualquier cosa. Imaginemos el medio escándalo que quedaría si tocaran a Yáñez o Piñera. No es lo ideal, pero esto es política. Oye, hay algunas personas que dicen que si cae Yáñez, la lista continúa. Pero es como siempre la esperanza de Chile. Como, oye, si cae este... A propósito de Hermosilla. Claro, el señor Hermosilla, Luis Hermosilla. Esto es delito, él mismo salió diciéndolo en una grabación. Y ahí está, debe estar tranquilo en su casa comiéndose los mocos, porque hasta ahora no lo vemos, no sabemos dónde está, qué sucede con eso, ni nada. Y uno diría, ah, claro, cae Hermosilla, después caen todos, acaba la corrupción. No, todo sigue igual en el reino de las mentiras. Todo sigue igual en el reino del statu quo, donde no cambian las cosas, donde no se les da la respuesta a quienes la necesitan y a algunas personas, y pocas, lo sabemos, son beneficiadas con justicia, con dinero y con todo lo demás que, por supuesto, al resto no le toca. El sistema judicial está todo cooptado, dice la polimia, la Constanza y el Paco Gate. Oye, además... Obvio, Nata, la defensa del derecho humano debiera ser la prioridad, dice Nelly, que está ahí en lo... Ah, muchas gracias, Nelly. Francisca, me alegras tanto en las mañanas. ¡Buena, Francisca! Muchas gracias. Alegría, alegría. Este gobierno partió por el pueblo y con el tiempo se está transformando por los empresarios. Yo no estoy arrepentida de haber votado por este gobierno, porque si no estaría cast. Así que no me arrepiento, bebé. Pero esperaba más. Ay, Paula Labra, preocupada porque Irina dice que destruyó el cargo, preocupa de esa plata y no le robaron en su sector. No sé quién es Paula Labra, sí sé quién es Irina, y claro, todas las personas estaban haciendo comentarios sobre su entrevista. Yo debo decir que me gustaron las fotos, aunque encuentro que no tienen nada que ver con el contexto de la entrevista. ¿Cachai? Como que encuentro que nada que ver las fotos con la entrevista, pero me encantaron las fotos. ¿Se entiende? Como que si la separo, digo, ¡ay, qué linda la foto! Pero si la pongo con la entrevista, digo, ¡oye, la foto! ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero bueno, Sí, Dune. Sí, son locas. Es loco para lo que expone, pues loco para lo que dice, claro que sí. Pero no vamos a pelar a Kelly Irina porque a mí no me interesa andar pelando a mujeres. Les digo al tiro. La Paola dice el caso de Hermosilla. O sea, a otras sí. El caso de Hermosilla está clarito. El mismo se sentenció diciendo que era delito lo que estaba haciendo. Caso cerrado. Dice la Paola en YouTube. Hay harto que comentar. Oye, Anaí Espíndola. Ustedes saben, esta chica desaparecía desde el 4 de enero en Villa del Mar. Les cuento que la fiscalía dispuso secreto en la investigación. La fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, decretó la reserva de la investigación que lleva a cabo para dilucidar la desaparición de Anaí Espíndola, fundamentando su decisión en pos de garantizar el éxito de la indagatoria. Los antecedentes se mantienen reservados por el éxito de la investigación. Se está levantando toda la información y no se descarta ninguna hipótesis. Sin prejuicio de ello, la fiscal indicó que la búsqueda se desarrolla por todo el borde costero, desde Caleta Barca hasta Reñaca. Nuevo llamado de ayuda. En medio de la búsqueda, el tío de la joven, Ernesto Córdoba, hizo un nuevo llamado a la comunidad solicitando ayuda en la búsqueda de su sobrina. Queríamos volver a hacer ese llamado a Anaí, que vuelva a casa. La estamos esperando, estamos desesperados. Si alguien tiene alguna información, volvemos a repetir, que nos las hagan llegar. Es de suma importancia, todo tipo de información es válida. La estamos canalizando a través de las policías. Encarecidamente solicitamos como familia que Anaí regrese y que si alguien tiene algún tipo de información, que nos la dé. Estamos devastados, estamos muy mal. ¿Saben qué a mí lo que me preocupó a propósito de este caso? Que mucha gente... se pone a sacar como conclusiones, como, oye, ¿han visto la cara del tío? ¿Viste la cara de la mamá? Y no, ¿cachas? No se las den de investigadores privados con algo tan delicado. Yo encuentro, no sé. Como que uno a veces ve cosas, ¿cierto? Uno siempre que ve algo también siente cosas. Pero frente a algo tan delicado, yo creo que lo mejor es la empatía y ponerse en el lugar de que a uno no le gustaría, en el caso de que fuera una la persona desaparecida o alguien de tu círculo más cercano, que viniera gente de no sé a dónde a decirte, mira, yo creo que vi que lo que pasa es que resulta... No, yo creo que no sirve. Esas especulaciones no encuentran a Anaí. No van a dar con ella. Y esperamos que la investigación sea un éxito y que salga todo lo mejor posible. Sí, se andan sacando conclusiones por ahí, dicen... Más respeto a la familia, yo también. ¿Y saben qué? Anaí, respeto a ella. O sea, ni siquiera uno puede decir, uno no tiene idea quiénes son las personas que hablan por ella, ni quiénes las andan buscando. Pero por respeto a la persona desaparecida, no debemos andar sacando conclusiones que además tienen que ver con tu percepción en tu casa, de tu pasaje, de una persona que no va a ayudar. Aquí que se necesita ayuda. Entonces, claro, lo más seguro que se haya puesto todos estos antecedentes en privado para que pare la especulación y la gente también en la televisión o donde sea sepa cómo relacionarse con este tema. A mí me parece que más pueden dificultar el trabajo que pueden ayudar. Nos queda muy poquito, pero solamente quiero dejar arriba el tema de Peso Pluma en el Festival de Viña, porque el diputado Carter oficiará a la municipalidad y a TVN para que se evite que se presenten. Que se presente este gallo. ¿Pueden ponerlo para entender quién es? Porque yo, la verdad, ¿para qué le voy a estar con cosas? ¡Ay, tócate esa de Peso Pluma que yo me la sé! No me la sé. Ah, ¿verdad? No podemos. Na, 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 de sola. Ta, 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 ta. ¿Esa es o no? Eso es muy tía yo. Bueno, el actual presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, confirmó que se encuentra en conversaciones con el director ejecutivo del canal, Alfredo Ramírez, para examinar detenidamente la presencia del cantante en la próxima edición. ¿Censura? ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Apología al narco? ¿No? ¿Sí? Yo creo que este tema todavía está abierto y es muy interesante de compartir. ¿Y es pareja de Nick Nicole? Claro que sí. Claro que sí. Oye, 9:58, nos vamos de inmediato para recibir a nuestra querida Nick. Vamos y volvemos con esta pausa rara. Y para explicarle a Nick también qué significa todo esto, este cambio. Café con Nata Azuela.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
¿Sabías que te iba a pasar
eso? Paris presenta Moda Circular. Servicios que alargan la vida de tu ropa. En Paris puedes vender tu ropa, comprar de segunda mano, personalizar y reparar, intercambiar tu ropa con otras personas y reciclar la que ya no sirve. Compra nuevo solo si necesitas. París y sus iniciativas comprometidos hace 12 años con una moda más responsable. Este comercial es reciclado.
Half Indian, half white. Never know who they're gonna shoot.
Dicen que puede oler a un indio a kilómetros.
There are many things said about you, but I haven't seen anything yet.
¿Ha escuchado hablar de Alexander McLennan? Se dice que McLennan salía con una cuadrilla de hombres a cazar indios a la pampa.
Ven a celebrar los 5 años del Festival de Cine Nacional de Ñuble, del 9 al 14 de enero, el evento cinematográfico más grande de la región. Competencia de largometrajes y cortometrajes, cine al aire libre, talleres y charlas, cine infantil, sala de realidad virtual y nuevos medios. Encuéntrate con los protagonistas del cine chileno en actividades 100% gratuitas. Nos vemos en Chillán, El Carmen, San Fabián de Alico, Coquecura y San Carlos, del 9 al 14 de enero. Lo mejor del año, cada año.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos que nos sigues en Instagram, sabemos que nos persigues por Twitch, pero ahora también te tenemos ahí en YouTube, arroba sube la radio CL. Gracias para todos quienes están ahora conectados y además póngale suscribirse, me gusta y todas las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos todas las Sube la Session, el Chile que viene y todos los episodios, los más polémicos con Ignacio Franzani, la entrevista que hicimos en Fauna Primavera, cómo se lucen ahí nuestras periodistas, en fin, todo en arroba sube la radio CL. Partiste a verlo, sube la radio en otra sintonía. Y estamos en otra sintonía porque ha llegado. Mira la música, ¿eh? Es que depende de la música, yo te presento.
Ya.
Con una vida.
Me llamo Nico, por si acaso.
Con una vida no exenta de dificultades, pero siempre saliendo adelante, porque además tiene una inteligencia claramente superior. Tenemos en este año que ha sido maravilloso. Mire. Con ustedes. Psicólogo. Y experta en neurodivergencias. Nick McNamara. Oye, pero qué linda entrada y la cámara. Te pasáis, Fabi, te pasáis. Te echa de menos.
Yo también te eché de menos.
¿Cómo estuvo el fin de año? ¿Qué me contáis de eso?
Estuvo bueno, activo, hice The Nick Games. Estuvieron fabulosos.
¿Verdad que hablamos antes de Navidad?
En mejoras para el otro año.
¿En serio? Sí. Para subir la apuesta, sí, digamos.
Ahora, me costó un poco de salud física una semana, pero valió la pena.
Siempre nos cuesta salud entretenernos un poco, no queda de otra. Oye, bueno, han pasado muchas cosas, podríamos comentar de y un día te voy a proponer que vengamos aquí solo. Bueno, primero tenemos que regularizar la situación para el año 2024, vamos a terminar la temporada y luego entramos en conversaciones, por supuesto, con los representantes legales de Nick McNamara, que van a decidir si el 2024 va a estar con nosotros. Uh-huh. Pero de todas maneras, me gustaría un día que viniéramos solamente a comentar el acontecer nacional por Nick McNamara, ¿cachai? Onda, la noticia de Peso Pluma, uh-huh, como ese tipo de cosas. Como...
Voy a tener que informarme del acontecer nacional.
Sí, te voy a tener que dar tarea y te voy a dar tres noticias y, y vamos a comentarla.
Sí, me parece.
¿Cachai?
Bien.
Porque, no sé, para abrir la... Para abrir la conversa. Nick, hoy día estamos para comentar a propósito de acomodaciones y apoyo autista. ¿Qué es esto de acomodaciones? Empecemos por la nomenclatura.
Súper. Cuando hablamos de acomodaciones o apoyos para personas autistas, nos podemos referir a cosas físicas, concretas, cosas materiales, o cosa más del ámbito relacional, comunicacional, etcétera. Hay muchas categorías en las que esto se puede dar.
Dame un ejemplo como de lo común.
Uh-huh. Por ejemplo, una acomodación concreta dentro del lugar de trabajo sería hacer teletrabajo. Eso es una acomodación. Una acomodación dentro del trabajo sería tener una oficina para ti a solas, o una oficina que la gente ocupa menos o que ocupa solo para trabajar y no tanto como para conversar, reunirse, qué sé yo.
¿Puedo saber si entendí? Una acomodación puede ser que ya nadie usa audífonos, pero esa persona sí.
Sí.
Claro, como está autorizada a usar audífonos.
Sí. Y eso, por ejemplo, es muy bueno que mencione lo de los audífonos, porque suele generar mucha problemática en los espacios escolares, laborales, los espacios de oficina de trabajo, los espacios donde son estudiantes, porque hay como un entendimiento social de que usar audífonos es como de mala educación, como que es algo sí. malo, como que no te están escuchando, y en realidad lo que hacemos muchas personas con mucha sensibilidad sensorial es que filtramos todos los otros ruidos que estamos escuchando para poder escucharte a ti. O sea, yo sin audífonos...
Precisamente para poder concentrarme.
Sin audífono yo escucho todo, escucho lo que pasa en la calle, lo que está haciendo la vecina, lo que, si mis gatas están o no peleando, o comiendo, o tomando agua, o lavándose, etcétera. Entonces, son muchos sonidos y yo necesito poder filtrar eso. Entonces, eso también pasaba en la universidad, me acuerdo, yo en la universidad no sabía que era autista, a pesar de que algunos profes me tiraron
ahí. Te han ido algunas luces sidias.
Por ejemplo, en la universidad tuve que ocupar estos audífonos, y no tenía más recursos, entonces compraba ahí en la calle, en la cuneta nomás.
Por supuesto, pues.
Y siempre ocupaba los que se metían más al fondo ahí. Y me acuerdo de que se me hayan echado a perder, porque eran los de Luca, los que o que se me olvidaran, y sentir la desesperación de voy a estar sin audífonos. ¿Cómo voy a sobrevivir a este día y tener colapsos y qué sé yo? Yo no sabía que era autista, entonces yo pensaba que estaba loca.
¿No te dabas cuenta que algunos colapsos eran parte de este ruido que te provocaba? O sea, como que vas con el tiempo dándote cuenta también que necesitas para adaptarte, ¿o no?
O sea, como que yo no juntaba como los puntos. Era como, sin audífonos me desespero, me molestan mucho los ruidos, me paso desmayando en el metro, me paso desmayando cuando hay mucho roce de mi cuerpo con otra gente. Sí. Entonces... Claro, yo nos juntaba todos los puntos y decía como, ¿cómo se llama esto?
Claro, claro. Tú decías, estoy loca, el problema soy yo.
Sí,
y no es que tampoco la sociedad sea el problema, si nos adaptamos no habría problema. O sea, por ejemplo, lo de los audífonos lo pensé porque he visto muchas personas más hoy asumir que se sienten más cómodas con audífonos.
Sí, sí, también todavía yo conozco algunas personas autistas que no lo ocupan porque les avergüenza.
No, anda gente escuchando ahora, música.
Yo lo escucho todo el tiempo porque además a veces ni siquiera estoy escuchando música y estoy así como haciendo streaming y la gente cree que yo estoy escuchando música pasándolo bien, pero yo en realidad solo estoy regulándome, etc.
Claro,
entonces,
claro, claro. Mira, yo y un amigo, dice Pixel Rose, tenemos el problema de que en nuestra oficina fuerzan las interacciones de grupo que no son de trabajo. ¡Ay, qué lata!
Horrible.
No, eso en cualquier parte me parece horrible.
Sí.
Yo era muy anti eso en el colegio. Imagínense en una pega. Onda para amistarnos. No tenemos condiciones especiales, pero nos sigue siendo incómodo. Imagino que para una persona con reales problemas para socializar es igual una práctica bastante dañina. Uh-huh. Eso hablamos de acomodación. Sí. Jamás obligar a la gente a sean amigos.
Sí, da lo mismo si la persona es autista o no. Como no puedes obligar en un espacio de trabajo a que las personas sean amigas. ¿Por qué tienen que ser amigas para hacer un buen trabajo? Exacto. Y además el que lo fuerces solo va a generar más rechazo de algunas personas. Puedes trabajar como acciones colaborativas para que las personas como colaboren más entre ellas, valga la redundancia, pero el forzar que sean amistad, yo no me parece como correcto en ningún caso.
Y además
caso.
No es natural. La amistad se da, el buen ambiente laboral se provoca por varias cosas más que la obligación de hacer actividades para juntarse. Hoy día nos vamos a conocer. Ay, no, si hay algo que a mí me pone...
Preséntate.
Ay, me pone mal eso. Nick es muy importante para mí, dice la Roxio. Fue quien me evaluó y diagnosticó y se me abrieron las puertas a un mundo de aceptación y autoconocimiento. Yo también. Ahora entiendo muchísimas cosas. Ahora estoy en proceso de pedir algunas adaptaciones en el trabajo. Por suerte he tenido buenas respuestas. No en todo, pero en muchas cosas. ¿Qué pasa cuando las personas van, como el Roxío, entendiendo que es lo mismo que te ocurrió a ti, entendiendo, ah, yo necesito esto para sentirme más cómoda, o esto, realmente no puedo con tal situación, en fin, y empieza a plantear esto.
Es una vivencia súper paradójica, porque tú te das cuenta más de tus dificultades, eso es un poco duro.
Claro.
Si es que puedes, vas a generar acomodaciones para no tener tanto esas dificultades o que no te pasen tanto la cuenta.
Claro.
Pero para les otros, a veces es como, esta persona está peor. Y hay mucho juicio social alrededor de las personas que empiezan a hacer sus propias acomodaciones, a poner límites.
Claro.
A decir lo que les pasa, decir lo que no les acomoda. Hay un castigo social de, ay, y ahora, ay, ya no puede, uno ya no puede, no sé.
Ay, ya no se puede hablar fuerte, claro. Ay, ya no se puede poner, no sé.
Y antes nunca tuviste problema.
Y es como, sí, antes no sabías que tenía problema.
Además, igual el perfil sensorial de una persona puede cambiar con los años.
También, obvio que sí, entonces, si una va cambiando.
Sí, po. Entonces, claro, pero puede ser que en un momento de la vida te hayan producido malestar ciertas cosas y hoy día no, o al revés. Entonces, es súper importante que también aprendamos a reconocer cómo va cambiando eso. Yo antes tenía muchos temas con ciertos implementos como de maquillaje y qué sé yo, como que me siento como con la cara como no sé, como si no pudiera respirar, y hoy día ya no tanto.
O sea, por ejemplo, a mí cuando me maquillé, voy a hablar de un ejemplo, pero claro, me costó mucho adaptarme a propósito de mi trabajo. Que me maquillaran, para muchas personas es, ay, qué rico, maquíllame, tócame el pelo. A mí me carga que me toquen la cara y el pelo, y cada vez que me maquillaban yo empezaba. Y le tenía que decir a la persona que me maquillaba, para acomodación, me imagino que es un proceso de adaptación, no eres tú, soy yo, a mí me da cosa, tú no estás haciendo mal tu trabajo, como para que la otra persona no creyera que es culpable de algo, pero a mí me pica, pero hasta el pie, sí. Si tú me estás tocando la cara, me muevo solo por eso. Y con la persona, y a la Patito, que ya no está en este mundo, que se lo agradezco mucho, ella fue la primera que me maquilló, porque cabra chica gritona, 20 años atrás.
Yo no había nacido. Y yo
eso te iba
no
a decir. Maldita. maldita juventud. Y ¿sabes qué? Me ayudó mucho su comprensión, porque yo era nueva. Claro. Y para mí era muy incómodo que me tocaran los ojos, me lloraban, o sea, lo pasaba realmente mal. Y con el tiempo me he ido adaptando, a veces me pasa que sí, otra cosa más, que sí me afecta, y hay otras veces que no, y me siento, pero en ese aspecto soy como, me gusta trabajar con una persona con la cual me sienta cómoda, y siempre soy como, no va a haber cambio de maquilladora o maquillador, porque... Ya logré algo con eso. O sea, como, y lo tuve que plantear. Y en ese minuto no sabía que era algo respecto a mí o a mi personalidad. Era como, me molesta la cara.
Una acomodación.
Para no molestar al otro también, porque ella estaba haciendo su trabajo, ¿cachai?
Exacto.
Tampoco quería como huevearla.
Sí. Ahora el tema es: ¿cuál es el costo menor? Como tener un momento incómodo.
Eso.
O eso. Tú estar incómoda. Estar.
En vez de romper ese hielo y decirle, ¿sabes qué? Esto me pasa a mí, no es que tú lo hagas muy fuerte, yo soy la del problema.
Una acomodación que tal vez se entiende como menos concreta o menos material es la necesidad de anticipación. Es muy común que las personas autistas necesitemos anticipación. Entonces, en toda esta historia que yo te cuento...
Anticipación, explícame eso.
Sí, en toda esta historia que yo te cuento de no saber que era autista, yo pensaba que estaba loco nomás, alguna vez conseguí un trabajo que era muy buen trabajo, pagaban muy bien, yo estaba muy feliz, porque además yo ganaba...
Millones y millones
muchísimo
de pesos.
Menos de lo que ganaba en ese momento. No, los psicólogos no ganamos millones de pesos, lamentablemente.
No, pues si por eso trabaja como...
Pero en este era un buen trabajo, era el sueldo más alto que alguna vez he tenido en mi historia de los trabajos, así como empleada.
En la historia de los trabajos del mundo.
De mi historia de mis trabajos. Y ahí me ofrecieron y yo quedé, fue todo muy bacán para mí y era en los programas de integración escolar. No voy a decir la comuna, pero era para la corporación municipal de una comuna. Entonces yo tenía que ir a colegios y trabajar con niñas autistas, niñas síndrome de Down, niñas con algunas necesidades de apoyo específicas, etc. Y por supuesto que era un trabajo que a mí me gustaba mucho, coincidentemente. Yo nunca junté uno más uno en toda esta historia.
¡Qué increíble! Para que vean que Nick, hoy día que tiene todas las respuestas para nosotros, algún día nunca la tuvo.
Exacto, exacto.
Ojo, ojo, que se puede crecer y avanzar.
Entonces yo...
¡Una historia de esperanza!
Entonces... Entonces yo iba a estos colegios y trabajaba en dos colegios. Y en un colegio tenía una muy mala relación con mi jefa. Hoy día yo entiendo que a ella le molestaba que yo era autista, básicamente.
Ya.
Y tenía una muy mala relación. Ya, yo le cargaba. Para mí era muy raro porque mi jefe siempre me han amado. Entonces para mí era muy extraño. Era, nunca me había pasado que yo le cayera mal a un jefe. Siempre era como, quédate cómo, más Ana. Tiempo. Me encanta tu trabajo. Siempre. Entonces era muy raro. Yo evidentemente le caía mal. Yo creo que era puro capacitismo ahora que lo veo con más información. Y un día llego a mi sala oficina y estaba todo cambiado. Mi puesto, mi escritorio. Bueno, un escritorio era una mesa de colegio y una silla, pero bueno.
Bueno,
mi escritorio, mis muebles, mis archivadores, cambió lo que estaba dentro. Y ustedes, de verdad, si hubieran mis archivadores, hasta mis colecciones de sticker tienen como categoría. O sea, es imposible que algo mío del trabajo esté desordenado. De la vida personal.
Ah, es otra cosa. Es otra cosa. Pero del trabajo, quienes hemos ido a casa de Nick lo sabemos.
Del trabajo está así perfecto, siempre todo organizado.
Claro,
como.
Claro.
Entonces llegué, estaba todo cambiado. Y yo ya había tenido muchos problemas con esta jefa. Y ahora que lo cuento, me pasa lo mismo que me pasó en ese momento, que es como un escalofrío enorme. Y además empiezo a ver que está todo cambiado, incluso mis archivadores adentro. Y me empiezo como a desesperar y esta jefa me mira así como, ay, ¿qué te pasa? Y yo como, ¿por qué cambiaste todo y por qué no me avisaste? Ojo que ella no trabajaba en esa oficina, ella trabajaba en otra oficina.
¿Y ella lo cambió?
Y ella lo cambió.
¿Y cuál fue la respuesta?
Y yo le dije como, ¿por qué cambiaste todo esto? Ah, es que estaba muy desordenado. No, le dije yo, eso no es cierto. No estaba desordenado, ¿por qué cambiaste mis archivadores?
Creo que no, lo que único no que sé ordenado. Es que no estaba desordenado. Es como algo así.
Sí. Y no, es que lo cambió. Y yo me empecé a desesperar, me tuve que ir, me fui a sentar una banca en un espacio de colegio no tan concurrido, me puse a llorar, no podía parar de llorar, y mientras lloraba con esta desesperación, yo me preguntaba a mí, como, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo estar tan descompuesta por esto? Pero no podía gestionarlo, no podía, bueno, a raíz de esto y de otras cosas que ya me habían pasado con ella, la denuncié a su supervisora, y... Me fui de ese trabajo, nunca más volví, nunca más fui capaz de ir
ni a buscar los archivadores,
nada, ni a buscar mi archivador, ni a buscar mis materiales, que obviamente uno cuando trabaja en programas de integración, si alguien aquí ha trabajado en colegio sabe que uno deja harto de sus cosas ahí, poner harto de sus cosas. No fui a buscar nada, no volví nunca más, no fui capaz. Y para mí fue muy terrible porque llevaba como 3-4 meses en ese trabajo, era plata a la que yo no había podido acceder nunca, no sabía cómo iba a pagar el arriendo.
Pero,
no sabía,
claro, o sea, había una vulnerabilidad social, o sea, que quedaba ahí en pelota, pero también te habían vulnerado. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una pregunta ahora que te estaba escuchando. ¿Qué pasa cuando uno siente como que hay cosas que ni tú te puedes explicar? Como es, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Por qué esto me altera tanto? ¿Por qué estoy llorando en esta situación? Yo creo que muchas personas nos hemos visto preguntándonos por qué algo nos afecta. Ajá. De 1 a 10, 12, ¿cierto? Y no lo que se supone, hasta yo entiendo que me debería afectar. Ajá. ¿Qué pasa cuando nos sorprendemos de ciertas cosas de nosotros mismos?
Yo creo que primero hay que tomar las emociones como algo que nos informa algo. Es una información. No siempre vamos a algo poder pasando, claro. Analizar esa información en ese momento, sobre todo, no sé, en este momento que yo te cuento, donde hay una emoción muy intensa, no vamos a poder como...
Sacar algo como de
sacar
eso,
algo.
Claro.
Entonces, ahí la respuesta es... Ok, si siento algo, es por algo, esto me está pasando, y actuar en función de lo que sientes, ya sea protegerte, restarte, cuidarte, no siempre es posible, en la medida de que eso pueda ser. Entonces es súper importante ver las emociones como algo a lo que yo tengo que hacerle caso y expresar, no anular. Entonces, claro, ahí hay momentos en los que no sabemos muy bien qué nos ocurre ni por qué, pero lo podemos analizar después, podemos mirarlo después, pero siempre sí. Es información.
Y porque puede hablar de un momento, por ejemplo, específico, que estáis viviendo, no sé, un cuadro de estrés brutal, claro. Y algo que en un momento dado no te habría dado lo mismo, hoy día te importa mucho. Pero también puede hablar de cosas que se van repitiendo, sí. Y que tal vez no habíais considerado dentro de tu forma de ser, uh-huh. O lo habíais tirado, oye, me acabo de dar cuenta que siempre lloro por esto, uh-huh. como hay revelaciones, sí. yo creo, con el tiempo, no es que también, incluso un diagnóstico tampoco te determina que hasta ahí llegaron las cosas. Claro. Es como empezar a descubrirte
sí, totalmente.
Con todos tus matices.
La identificación es un punto de inicio, no es un punto de término. Como cuando a ti te dicen, ah, eres autista o lo que sea, es como, ah, y es todo para atrás y todo hacia adelante. Entonces, eso es muy, muy, muy importante de validar.
Mira, a propósito de validar, la Rocío dice, yo pasé años sintiendo culpable por tener, por lo que entiendo ahora, una crisis después de que mi madre, en una de sus visitas, me cambió todo en mi casa por ayudarme a ordenar. Y lloré mucho y no fui capaz de explicarle por qué lloraba. La culpa me acompañó por años hasta que obtuve el diagnóstico y comprendí. A eso voy con que de pronto hay Exacto. cosas que a uno le molestan o le perturban, le afectan realmente. Y una misma no puede entender qué pasa.
Sí, exacto.
Yo creo que es súper bonito meternos también ahí, no solamente sí. con de aquí para afuera, sino que de aquí para adentro. A Ajá. ver cómo lo arreglo yo, que esto me viene pasando.
Totalmente.
Mira, dice, nos vamos a atrever con este. Pixel Rose dice, tengo una pregunta legítima. Eso ya me asusta. ¿No debería ser considerado también algo de estudio ser una persona con baja capacidad de empatía con el resto de las personas? ¿A propósito de qué?
¿De la jefa o
de la jefa, yo creo.
O de mí. Yo creo
no,
que.
No, tú no. Yo te libero de eso. Te libero. Hoy es que, bueno, sí, si lo hablamos con la baja capacidad de empatía, yo creo que las instituciones tienen problemas al respecto, sí. las personas tienen. El país entero tiene problemas de baja empatía porque sí. no entendemos nada cómo se puede Exacto. vivir con las otras personas a veces.
Y están hablando, ahí veo de los tapones, earplugs o tapones para las orejas, que yo los ocupo harto, y están hablando de ciertas marcas. Entonces yo no quiero hacerle el favor a la marca de nadie.
Porque no nos auspician.
Exacto. Quiero mostrarles esto. Estos son los tapones. Esto es una acomodación material. Estos están nuevos. Los traje para poder mostrárselo y que no estén llenos de cerumen. están aquí. Son chiquititos. Estos van en las orejas. Ahí este tiene forma de corazón.
Y uno se ves precioso, ¿eh? Efectivamente te ves precioso, ¿eh? ¿Tú qué dices de ti mismo, de ti misma eso?
Encuentro que soy demasiado Preciosa. Atractiva. O sea, increíble el atractivo que exudo. Y estos tapones son iguales a los que venden algunas marcas aquí en Chile, y hay otros que venden en AliExpress. Y cuestan 1.500 pesos.
Son hermosos. Sí. Y ese color amo.
Y mira, hay varias, vienen a mí. Ay, ¿verdad? Hay varias marcas en Chile vendiendo estos tapones como a 20 lucas, 30 lucas. Bueno, yo les cuento que en AliExpress cuestan 1.500, 2.000 pesos.
¡Atención! ¡Salen 10 pares de...! Ahí está compartiendo el dato.
Sí, yo sé que no toda la gente compra por AliExpress y sé que hay discusiones al respecto, pero les aseguro sobre la contaminación.
Pero por 1.500 pesos.
¿Qué? Les aseguro que la tienda que se los vende a 30 lucas los compra en AliExpress también, porque son exactamente iguales.
Elija.
Porque yo que ahora me mantiene mi marido, yo puedo comprarme muchas cosas, entonces yo he comprado los originales, los de marca, de muchas
soy
marcas,
mantenida.
Ahora que soy mantenida.
Nos dimos vuelta al feminismo. Sí, y ya no queremos trabajar más. Sí.
Y son iguales, son los mismos, es la misma cosa. Lo único que son un poco diferentes es que es otra de mis marcas favoritas de tapones, es una marca que se llama Loop, que mencionan ahí, y eso, los Loop y Earplugs son un poco mejor en cuanto a la calidad, pero el efecto es lo mismo.
Vi unos tú subiste una foto de unos como aretes que vienen con unos tapones abajo, entonces te
sí,
pones el tornillo y te instalas ahí el tapón. No está mal.
¿Cómo se buscan en Ali? Tapones para los oídos, tapones, oreja, tapones, oreja caliente, oferta, como se escribe en AliExpress.
¿Así se escribe? ¿Como en Google? ¿Como búsqueda así?
Sí,
tapones, oreja.
Sí. Sí, se busca así. O igual yo siempre busco en inglés, pero en español es como caliente, oreja, tapón, niño, ruido, etcétera. Entonces, búsquelo ahí. Yo compré esos que tienen como la parte de afuera de corazón, pero hay muchos. Y están unos de una marca de acá en Chile que son exactamente iguales. Hot Sale Sol.
Y sí. cumple
la misma función.
La misma función. Respecto a la acomodación y las necesidades de apoyo autista, hay mucho que la persona autista debe proponer, decir, y eso no es fácil.
No, no es fácil. De hecho, hay mucha gente que, tal como tú mencionabas, no lo hace para no molestar, para no generar conflicto.
Me imagino que eso debe ser más allá del... Porque a lo mejor muchas personas estamos, expuestas al rechazo. Oye, me gusta tal cosa. No va a haber. Bueno, ok, no resultó. Vamos a convivir con eso. Pero otra cosa tomar la decisión como de poner esos límites o de decir yo uso audífonos por tal y cual cosa, no es fácil.
Sí,
yo creo que igual necesita ayuda, ¿o no?
Que hay que trabajar algo que es la audacia.
Mire qué palabra acaba de poner aquí.
La audacia, tienes que ser audaz, que te importe un carajo. Sé tan audaz como un hombre blanco, heterocisgénero, de clase media alta o de clase alta. Que no te importe, haz lo que tú quieras, la gente va a encontrarte cosas malas igual. Por ser autista, te cuento que hay muchos estudios que afirman que la gente te va a rechazar igual, que tú le vas a generar algo en la gente de rechazo, aunque no seas a propósito, aunque hagas todo bien. Entonces,
Aunque no se te note.
Entonces, hay que trabajar en la audacia, en poder decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo no puedo tomar... siempre en una taza distinta. Yo voy a la casa de gente que me invita por primera vez a su casa y yo le digo, ¿dónde me voy a sentar? Porque ese va a ser mi puesto para siempre. Y yo voy a volver a ir a tu casa y yo voy a esperar sentarme ahí. Y sí, hay gente que le causa gracia, otros piensan que estoy bromeando. Y ya con gente que tengo más confianza, yo llego y le digo,
¿y qué pasa si esa persona te dice, ya, pero te tienen que dar el puesto? No es como, ese es mi puesto.
No, yo digo, así ¿dónde me vas a asignar?
Nos ponemos a pelear. No, ese es mi puesto. Que yo quiero este puesto.
¿Cuál va a ser mi puesto? Y ahí usted me dice dónde me siento y yo me voy a sentar aquí para siempre.
Pero esa confianza se va ganando, me imagino, con el tiempo, ¿no? Y con esta visibilización y con esta como... sociabilización de estos temas, hablar de los audífonos, hablar de los límites, hablar de esto mucho más.
Sí, exacto.
Yo creo que ahí agarramos audacia.
Bueno, Celestita, ya que si te identificas con muchas cosas, yo
vamos, Celestita.
Me cuestionaría.
Pero la cuestión de cuestionarse me parece que está muy bien, que es la manera de también como cuestionar nuestra comodidad e incomodidad. Me puedo sentir mejor en el lugar donde estoy. Me puedo sentir mejor. Y para eso tengo que hacer cosas. Ok, voy a
aclarar qué incomodidades te puedes como bancar y cuáles no. Porque tal vez sí hay incomodidades
como
que
cualquier
tú puedes
persona.
Vivir, que sí, va a ser incómodo, va a ser raro, pero ya, como puedes sortearlo. Y eso también hay que diferenciar entre lo que es sustancial para ti y lo que ya es molesto, pero... puedes seguir
si
con
todo
eso.
En algún momento aguantamos cosas que no nos gustan. El punto es que cuando hay algo que nos perturba realmente y imposibilita que hagamos lo que hacemos bien, le demos. Oye, terminamos este programa el día de hoy, vamos a negociaciones con el
acepto oferta
de otro programa, lo dudo. me enojo si eso sucede, me enojo. Terminamos esto. Manden y quiero saludar oferta. Mira, 42 años y nunca me lo había cuestionado. Dele nomás, no hay tiempo para dejar de cuestionarse, bueno, o empezar a cuestionarse.
Yo lo supe hace 3 años ya, 3, 4 años, y yo tenía 18.
Yo he aprendido mucho este año. El año 2023 les puedo decir que he aprendido mucho. Y también me he dado cuenta de cosas de mí que sigo sin entender y hay otras que ya entiendo un poco mejor. Así que es tiempo, siempre, siempre es tiempo. Y le quiero mandar un saludo antes de terminar el programa a la cumpleañera el día de hoy, Alejandra Matus, la periodista más peligrosa de Chile. Te amo mucho y te respeto un montón. Gracias por todo, Alejandra Matus. Nos vamos, vámonos ya. Oye, ¿qué te pareció esto? ¿Te puso incómoda?
Quedé así.
¿Y ahora?
Pero ya me...
Y es que yo también sufrí el primer día. Y después, ya, está todo. Que vuelva Nick, campaña, que vuelva Nick, por supuesto que sí. Nos vemos en 2 semanas más, yo creo que la última semana vamos a estar con Nick, la última semana de la temporada de, ya no sé, ya qué año, pero de esta temporada. Porque no sé por qué no vuelve la próxima. Ya nos vamos, que viene Satélite Pop. Chao Nick, chao a todos.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.